Bienvenidos. Esto es Emprende Rock. Conversaciones interesantes con emprendedores empedernidos.
En el episodio de hoy, tengo el gusto de charlar con la fundadora de App Company, empresa dedicada a crear espacios de trabajo cómodos, agradables y de alto impacto, ofreciendo un acompañamiento continuo y dedicado con un equipo altamente calificado para llevar adelante las acciones necesarias y así cumplir con el objetivo propuesto. Ella es Jimena González, que además de estar al frente de App Company, también es parte de Voces Vitales Argentina y Cono Sur, Fundación Gen E y por último, pero no menos importante, también es podcaster. Jimena, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
Me alegro, buenísimo. Jimena, primeramente, yo te conocí por LinkedIn. Ahí te describís como una apasionada por el mundo emprendedor. ¿Cómo nace esto? ¿Desde chica sos emprendedora? ¿Cómo es?
Yo creo que sí, creo que viene desde chiquita. En mi familia siempre decían que una frase característica era yo solita. Creo que por ahí viene. Todo lo quería hacer solita. Vengo de una familia emprendedora también. No mi papá y mi mamá, pero sí mis abuelos. Mi abuela tuvo su peluquería y su local de lanas. Mi abuelo tiene hoy todavía una empresa de distribución de congelados. Entonces, el hecho de ver desde chica la libertad que tenían, entre comillas, pero también el esfuerzo y las recompensas de ese esfuerzo creo que hacen que yo sea emprendedora. Pero si tuviese que poner una fecha, sería 2012, cuando yo oficialmente arranco como emprendedora, que fue después que me quedé sin trabajo la primera vez. Primera vez porque después hubo varias veces.
Sí.
Fue como una empresa como... No sé si uno se hace emprendedor de golpe, porque uno como va probando, después vuelve a ser empleado, hasta que termina de dar el salto final, lleva su tiempo.
Sí.
Pero nada que ver, empecé vendiendo cuadros. Esta historia no mucha gente la conoce.
Bueno, pero era algo tuyo, era algo propio.
Sí, pintaba cuadros, así, artesanía, y hasta vendía en una plaza, no me gustó mucho. Pero después empecé a vender en Facebook, y ahí fue donde empecé a manejar un poco más las redes y ver el lado comercial de Facebook, aprender a hacer publicidad y demás. Y yo siempre digo que la vida se va enseñando como puntos,
sí.
Y que esos puntos se van uniendo, porque así es que tiene que ver lo que hiciste en ese momento con lo que estás haciendo hoy. Yo, si no hubiese tenido esa experiencia, no hubiese sabido manejar las redes que después las utilicé para todo el resto de los emprendimientos, fue clave. Y creo que voy a vivir siendo emprendedora, porque incluso hasta dentro de mi empresa sigo teniendo emprendimientos y proyectos. Soy amante de las nuevas ideas, soy amante de comenzar, soy amante de la creatividad y de dar inicios a nuevos proyectos, me encanta. De hecho, bueno, una de las cosas que no mencionaste ahí, porque te acabas de enterar en realidad, también tengo un patio cervecero con mi hermano, o sea, es bastante variado.
El negocio que más me gusta.
Es bastante variado, pero claro. Sí, creo que por eso me describo, porque realmente me gusta mucho, me apasiona el mundo emprendedor, me apasionan los emprendedores, y es por eso que también a través de estas dos fundaciones, de Voces Vitales y Fundación Gené, los ayudo y los acompaño.
Bien, bien. Empezaste con cuadros, ¿hay algo así como una especie de artista en vos también?
Sí, en realidad empecé porque mi mamá le pintó en su momento regalarme, se ve que me veía el vicio en ese momento, me regaló un par de pinturas, yo pintaba cuando era más chica, y bueno, me hizo reconectar y le vi la beta comercial, la verdad que no voy a mentir, me iba bastante bien, es más, la página tiene bastantes seguidores, no la cerré porque tengo ahí un apego.
Ah, mira.
Pero sí me pasó que no es un sector muy valorado en cuanto a cantidad de horas. Entonces un cuadro te lleva una enorme cantidad de horas pintar.
Claro.
Y la gente no lo ve y no lo paga, no lo valora, a menos que seas un artista reconocido. Pero esto de la creatividad quedó y por eso se pudo ir desarrollando quizás quizás en otros aspectos de la vida. Sigo pintando, pero para mí, cuando digo, ay, quedaría lindo esto en mi casa, lo hago.
Claro, genial. Me encanta. ¿Cuándo creas App Company?
La creación de App Company vino después de un gran revuelo en mi vida personal. Antes de App Company, yo tenía, estaba casada, vestido blanco, anillo.
Sí, literalmente casada.
Casada,
sí.
Casada.
Bien casada.
Bien casada. Bueno, anterior a eso me detectan un quiste en la hipófisis, que es un lugar en el cerebro, que creo que ese fue el quiste más importante y el quiebre más importante de mi vida. Yo lo termino llamando mi maestro, porque fue el que me llevó a hacer una búsqueda interior importante, a aprender a enfocarme en mí misma. Hizo que creciera emocionalmente también, que eso también es importante, porque por ahí uno quiere crecer profesionalmente, pero se olvida de la parte interna. Entonces esto me llevó a desarrollar y realmente evaluar qué era lo que quería en mi vida. Dentro de las cosas que no quería en mi vida era ese matrimonio.
¿Cómo te hace replantear todo?
Totalmente, totalmente. Puedes decir, che, la vida es una sola y ¿qué es lo que querés entonces? Porque claro, al tener un quiste que, si bien la operación no iba a ser muy compleja, era una operación en el cerebro, entonces uno medio como que...
agarraba.
Sí. Pero bueno, justamente eso fue lo que me hizo replantear mi matrimonio, me hizo replantear mi estilo de vida. En ese momento yo tenía otro emprendimiento que era exclusivo de regalos empresariales. La sociedad no estaba funcionando bien y también era con un familiar. Era una relación bastante complicada y sabía que en ese emprendimiento no íbamos a poder crecer juntas. Era mi prima. Entonces fue un bacatazo de decisiones de golpe importantes, porque bueno, fueron dos separaciones en unos 4 meses de distancia uno de otro, porque una claro. Sociedad ya de 2 o 3 años tenía ya ese emprendimiento, y hacer división de bienes también en la sociedad.
Claro, sí, sí.
Así que en medio de todo eso, donde yo me mudo, una mano adelante de la otra atrás, en todo sentido, porque había dejado mi matrimonio, había dejado mi emprendimiento. Sí, estaba dando clases para la MUNI y para algunas fundaciones, para los chicos jóvenes en situaciones complicadas, de cómo conseguir trabajo, cómo presentar esa entrevista. Entonces tenía como un pequeño ingreso ahí y mi mamá me dice...
Sí. Disculpame que te corte, pero qué loco, ¿no? Dando clases de cómo conseguir trabajo y alentando, y por otro lado la vida personal, lo que es, ¿no? Está ahí viendo qué hacemos.
Zarpado, y me haces acordar el apoyo de mis chicos, que yo siempre les voy a decir mis chicos, no sé cuántos mis chicos tuve, porque di como 7 grupos de 35 jóvenes en este curso grande, y después tuve como 65 veces en distintos colegios dándoles clases a los chicos de sexto año, sobre todo en barrios complejos y difíciles de Córdoba. Pero el apoyo que me dieron, porque yo había chocado el auto, o sea, me habían pasado como... ¿Viste que en un momento de la vida como que te pasa todo junto? Bueno,
sí, sí.
Me ha pasado todo junto y yo poniéndole ahí el hombro a toda la situación y como decís vos, alentándolo, o sea, ahí obviamente en situaciones favorables tenés chicas muy jóvenes embarazadas, chicos con droga, entonces fue bueno también saber que contaba con su apoyo. El ir a dar clases me sostenía.
Claro.
Y en todo eso es cuando mi mamá me dice... Jimena, por favor, ¿por qué no haces algo que junte todo lo que haces? Porque haces que estoy acá, que estoy allá, que estoy acá, me dice, te vas a volver loca. Y ahí fue cuando, viste que en la ducha uno se inspira más.
Sí, sí.
También tenía yo en su momento un emprendimiento que estaba como muy tranqui, que era exclusivo de jornadas outdoor, que es jornadas de trabajo en equipo para empresas. Entonces dije, bueno, jornadas de trabajo en equipo y regalos, los dos motivan, porque los dos hacen felices a los empleados. Entonces dije, bueno. Y ahí es donde surgió App Company, que en su momento era motivación a medida. Así era como había nacido, que era servicios que estaban todos relacionados a motivar a las personas. Y bueno, después con el tiempo fue tomando distintas formas. A medida que uno va evolucionando y profesionalizándose, es donde va evolucionando también el emprendimiento.
Claro. ¿Esto lo iniciás sola?
Sola. En 15 días largué la web. Me acuerdo, fue una cosa veloz. Mi hermana me ayudó un poco con el logo inicial porque yo no manejaba programas de diseño. Y yo me puse con el editor Wix a hacer la página web como saliera.
Sí.
Y en 15 días salió Up Company, que como yo estoy en el rubro de recursos humanos y conozco muchas personas del rubro, obviamente por la facultad y demás, mandé cadena de que estaba con este proyecto y al poco tiempo ya tenía mis primeras ventas de regalos empresariales y de jornadas outdoor también de fin de año.
Mira.
Así que arranqué bien.
Arrancaste bien, salió con todo. ¿Quién fue tu primer cliente? El primero que confió en vos, así para...
De regalos, Novis, que es una empresa acá prepaga grande y que nos siguen acompañando hasta el día de hoy. Es más, el Día del Trabajador siguieron comprando con nosotros. Y Arria y Asociados, que se fusionaron con Incluid, que bueno, son empresas IT que hicieron también toda una jornada de trabajo en equipo que necesitaban para ir puliendo. Así que esos fueron como los dos primeros clientes que confiaron en App. Pero que, como te digo, ya venían, en realidad, como venían desde Human Training, que era como se llamaba el otro emprendimiento, era como una continuidad para ellos, era un cambio de nombre.
Claro, claro. ¿Esto cuándo sucede? ¿En qué año se funda App Company?
En el año 2017.
17, bien. Uh-huh. Y empieza a crecer. Te encontrás con que tenés que contratar gente, recursos humanos. ¿Por dónde empezás? ¿A quién contratás primero?
La primera persona que ingresa es Wanda, que en realidad ella ya estaba tratando de hacer su camino como consultora independiente y sentía que no tenía las herramientas. Y ella me dice, Jime, veo lo que estás haciendo y me gusta, me quiero sumar. Así que ella fue la primera en incorporarse. A mí la parte de selección de personal es la que menos me gustó siempre.
Sí.
Entonces es ahí donde ella ingresó y hacer toda la parte de estructura de recursos humanos. Entonces en ese momento ya estaba Maca, que Maca me ayudaba, Maca mi hermana, me ayudaba en toda la parte web, ya esas que maneja toda esa parte, y Wanda ayudándome con toda la parte de recursos humanos. Y después con estos programas de La Nación, que son programas jóvenes con más y mejor empleo, pude incorporar a una chica colombiana, Natalie,
mira,
que ahora volvió a su país hace muy poquito, que en realidad fue la primera persona fuera de mi círculo cercano que contraté, porque Wanda había sido compañera en un momento del Facu, y bueno, Maca mi hermana, y fue un desafío también tener a alguien... Si bien yo estudio recursos humanos y conozco de selección,
sí,
no es lo mismo cuando tenés que contratar para tu equipo.
Claro, claro.
Así que fue todo un desafío, pero estuvo buenísimo. Lo que destaco de eso, que seguí mi intuición a la hora de elegir siempre mi equipo, y que si bien tuve un solo pequeño error en la elección de mi equipo, lo detecté fácil y lo detecté rápido. Porque por ahí uno quiere buscar personas que tienen muchísima habilidad o muchísimo conocimiento, muchísima experiencia, pero sobre todo en un emprendimiento lo más importante es que las personas que incorpores tengan relación con tus valores y los valores del emprendimiento.
Claro.
Después el resto se aprende. Y así, con esa filosofía, es como fui incorporando cada vez más personas, hoy somos 5.
Bien. ¿Sigue tu hermana?
Sigue mi hermana, hoy haciendo toda la parte de edición de videos para los cursos online.
Bien, sabes que he entrevistado ya dos empresas fundadas por hermanos y bueno, les preguntaba cómo es emprender así en familia o con un hermano. Ahora bueno, te lo pregunto a vos. ¿Tuviste una experiencia anterior con tu prima, un familiar no tan pegado como un hermano, pero al fin y al cabo familiar y no fue de lo mejor como contabas? Con tu hermana, ¿qué tal? ¿Cómo es dividir vida personal de vida profesional, laboral?
Bueno, tengo dos experiencias. Porque la cervecería la tengo con mi hermano.
Claro, la cervecería.
Entonces, tengo dos. Pero ahí los roles son distintos. Maca es mi empleada. Y con ella me llevo 11 años. Entonces siempre tuve una relación más bien maternal. Pero es bastante difícil bajarle línea. Es muy difícil cuando a ella le perdonas cosas, porque es tu hermana.
Claro.
Entonces, no sé, si llega un poquito más tarde es como que está todo bien, pero es muy difícil marcar línea con el resto de las personas, si bien nosotros por supuesto que tenemos horario flexible, pero bueno, es como un poquito difícil marcar los límites, porque uno no quiere, a ver, primero está la relación de familia ante todo.
Sí.
Para mí eso es básico. Si la empresa, si la relación laboral empieza a afectar a la familia, se corre la relación laboral, porque lo importante es la familia. Entonces, cuando uno tiene que bajar línea o marcar errores, tiene que saber cómo habla y cómo se dirige para no romper justamente con la otra relación.
Claro, la ves como tu hermana primeramente antes de...
Exacto, exacto. Y después la cervecería con mi hermano fue toda una aventura y es toda una aventura. Lo importante es que en la cervecería somos cuatro, siempre los que más nos peleamos somos nosotros, obviamente los dos hermanos porque
sí.
Tenemos más confianza, pero es clave dividir los roles, súper clave.
Sí.
Si cada uno tiene en claro cuál es su rol y cada uno confía en que el otro haga bien su rol,
listo.
No tiene por qué haber ningún tipo de conflicto.
Bien.
Entonces, claramente yo me encargaba de manejar el personal, él está a cargo de proveedores, después estaba Pablo a cargo de musicalización, Alexis a cargo del manejo de los otros food trucks. Entonces cada uno respetaba, sí, en decisiones importantes, che, ¿qué les parece esto? Pero si no, cada uno se manejaba en su sector y ahí cero problema. Y está buenísimo también vivir ese tipo de aventuras con mi hermano Germán, me llevo nada más 4 años, y compartimos muchas cosas juntos, jugamos al paintball juntos, los dos nos gustó CrossFit, la aventura, entonces... yo lo viví como una aventura en la cervecería con él, la verdad.
Genial, genial, me encanta. Ya sé dónde voy a ir cuando vaya a Córdoba. soy del Fernet igual.
Te preparamos, no hay problema.
Un Fernet cordobés. Bueno, ¿qué pasó en la pandemia con la cervecería? ¿Tuvieron que cerrar? ¿Los afectó? ¿Cuánto los afectó básicamente la pandemia a raíz de la cuarentena impuesta por el gobierno?
Positivo que nosotros abrimos en temporada, entonces cuando nos tocó volver a abrir se podía trabajar. Entonces la pandemia en la cervecería no nos afectó en el momento de estar encerrados. Ahora, nuestra cervecería estaba al aire libre. Entonces, de Capilla del Monte debemos haber sido el lugar que más trabajó.
Buenísimo.
Sí, sí, o sea, digamos, estábamos llenos, pero estábamos llenos con la distancia necesaria y cumpliendo todo el protocolo y cada persona que entraba, por supuesto, el alcohol en gel, o sea, todo perfecto. Ahora, sí se notó muchísimo la billetera de las personas. Entonces, por más que nosotros estuviésemos trabajando bien, si uno compara con el año anterior y con la facturación que debería haber sido, no sé si sea un 40 o un 50% de lo que debería haber sido, y te digo, laburando
bien. Bien, claro.
Las personas, a ver, uno antes, ¿qué pasa? Vos vas de vacaciones, así sea, pasar el fin de semana, y le da un poquito de rienda suelta a la billetera, como decir, bueno, me tomo un fernet más.
Tal cual.
No, acá era... Se comían su hamburguesa, su cerveza para acompañar la hamburguesa.
Y para.
Fin.
Claro.
Y eso se notó.
Claro. Ok. ¿Y con App Company?
Ay, durísimo.
Durísimo. Durísimo.
claro, yo trabajo con empresas.
Sí.
Y nuestro servicio no es esencial.
Claro.
A ver, para mí obviamente que es esencial.
Obviamente, sí, sí, para cada cual el trabajo es esencial, pero...
Pero...
En general, y como se ve desde arriba...
Tal cual. Vos imagínate, a ver, nuestros dos principales servicios, nosotros podemos dividir App Company en ese momento, lo podríamos haber dividido en tres patas, que estaba el área de recursos humanos, donde hacemos todo lo que es estructura, selección, establecimiento de objetivos, consultoría, etc. El área de regalos empresariales y el área de jornadas, outdoor y trabajo en equipo. Jornada outdoor eliminado, no se podía hacer ningún tipo de eventos.
Claro.
Regalos corporativos, sí, teníamos consultas, pero tenían que mandar todos los regalos a la casa de los empleados. ¿Se le iba el presupuesto? Imposible. Así que ya había dos patas eliminadas y era remarla con la única pata que nos quedaba, que era la de recursos humanos, y que tuvimos por lo menos los primeros 2 meses de la pandemia haciendo apoyo gratuito a nuestros clientes, porque realmente la estaban pasando mal y realmente no sabían cómo seguir. Entonces era, bueno, hablemos, llamame, y era estar nosotros conteniendo a nuestros clientes casi como psicólogos.
Claro.
Que obviamente nosotros sabíamos que estábamos apostando a que lo que estábamos haciendo iba a dar sus frutos más tarde, que de hecho así sucedió. Pero bueno, eso nos obligó también a incorporar una nueva pata, que es la de los cursos online. Pero bueno, fue un sobrevivir, fue un, chicas, hagamos una cosa, no nos desesperemos, no tiene sentido que nos desesperemos por vender, porque no vamos a vender nada, vamos a perder energía, nos vamos a frustrar. Entonces, todas las energías enfocadas en pensar productos nuevos para que cuando esto termine, nosotros salgamos con todo. Así que así fue como pudimos sobrellevarla, porque si no, era deprimente.
Claro, claro. Qué complicado, ¿no? Encima, o sea, ustedes complicados y ver que hay empresas que también les está costando, que tampoco se consideran esenciales. Bueno, volviendo por ahí un poquito. Como decíamos en la intro y más o menos contabas, generan ambientes de trabajo agradables, más llevaderos, con diferentes propuestas. ¿Les ha tocado algún cliente, por cliente me refiero a empresa, ¿no?, que sea un poquito más difícil, por así decirlo, que a modo de ejemplo, ustedes aconsejen ciertos pasos a seguir y no se acaten como deberían para llegar al objetivo final, o son todos súper flexibles?
Sí, me ha pasado. Igual la mayoría de las personas que nos contactan son porque quieren realmente que sus ambientes de trabajo sean mejores, porque creen en que si las personas son felices van a ser más productivas, más creativas, bueno, y todas las consecuencias positivas que eso tiene. Sí nos ha pasado que ha habido, sí, clientes más difíciles, o clientes en los que, por ejemplo, uno de los dueños, porque sucede, puede ser que un dueño esté a favor de esta visión y el otro no. Entonces, hay jefes o supervisores que son, por ejemplo, de gritar, de elevar la voz, de tratan mal a sus empleados. Y justamente este año, a principio de año, tomé la decisión de decir, no van, así como selecciono a las personas por los valores, dije, voy a seleccionar a mis clientes también por los valores. Porque yo, por ejemplo, no puedo seleccionar a un chico para esta empresa sabiendo que no le va a pasar bien. Entonces, no puedo estar promoviendo y decir, bueno, sí, App Company es de tu empresa un gran lugar para trabajar, pero vas a trabajar en este lugar que no está tan bueno.
Claro.
Así que directamente no trabajo con las empresas en donde las personas no van a ser felices.
Perfecto. ¿Cuánto dura aproximadamente este acompañamiento, ¿no?, para generar este buen ambiente, teniendo en cuenta que, bueno, requieren del servicio que ustedes brindan de manera completa?
Y por lo menos son 3 meses.
3 meses.
Por lo menos. Depende de la velocidad en la que quieras trabajar también, y depende del estado en el que estés. Hay empresas que tienen muy en claro su misión, su visión, tienen muy claro las descripciones de puestos, tienen muy en claro los objetivos. Entonces ya están en un estado donde empezás a trabajar más la parte blanda de motivación y armás los planes, de bienvenida al equipo. Hay muchas empresas que están muy verdes en eso, aunque no lo creas. Más en home office, empieza alguien a trabajar. Bueno, sí, empezás el lunes y lo único que tienen que hacer es prender la computadora. Mientras que otras empresas lo que sí hacen es cuando empieza una persona nueva a trabajar, les mandan un kit que dice su misión, su visión, cuál es el objetivo de tu puesto, digamos, no entras como en la nada misma.
Claro.
Entonces también depende del estado en el que esté tu empresa. Pero hay clientes que los tengo desde los inicios y siguen, porque es como que se termina generando una linda relación hasta de amistad, diría yo, con ellos, sí, totalmente.
Qué bueno, qué bueno. ¿Hay algún plan a futuro, digamos, implementaciones, algo así que tengan por ahí en mente?
Bueno, yo te dije que hago, que soy emprendedora serial.
Algo inseguro.
Tenés 3 podcasts más. Bueno, sí. Estamos trabajando muchísimo con todo lo que es planificación y productividad, sobre todo para ayudar a las personas que están en home office. Entonces, está alargándose una línea de planners y kits exclusivos para las personas que trabajan en home office. Muchos más cursos online, por lo menos la idea es largar 2 más este año. Estamos en este momento con un curso de liderazgo 4.0. Y van a salir 2 más, uno que es de gestión con OKR, para que uno lo pueda aplicar en su propia vida, o si es del área de recursos humanos, o es líder y quiere aplicarlo en sus emprendimientos, lo puede hacer. Y también otro de productividad y bienestar con gestión de tiempo también online. Y vamos a ver si largamos una aplicación este año también, o fines de año.
Wow, bien, bien, me
así
encanta.
Que sí, hay mucho.
Hay mucho por hacer. Sos una persona que motiva, que es productiva. ¿Podrías dejarnos algún que otro tip para dejar de procrastinar?
Uy, tengo un montón.
Buenísimo, te di el clavo.
Sí, bueno, punto número uno, tener en claro cuál es el objetivo. ¿Y cuál es tu objetivo de vida? A ver, el procrastinar, ¿qué es? Nuestro cerebro quiere recompensa inmediata. Entonces, siempre lo ejemplifican con un monito. Entonces, vos tenés el serio y el monito. Y el monito quiere esa recompensa inmediata. Entonces, vos, ¿tu cerebro qué va a hacer? Se va a ir al Instagram o al TikTok a ver los bailecitos porque le parece más divertido que estar haciendo la tarea que estás haciendo en este momento. Entonces, es muy importante tener en cuenta el objetivo para darse cuenta de que la recompensa cuando termines esa tarea o cuando termines ese objetivo es muchísimo mayor que esta recompensa tonta inmediata que está pidiendo tu cerebro. Eso por un lado, tener en cuenta cuál es el objetivo. Dos, a veces el objetivo es muy, muy grande. Entonces, lo que tengo que hacer es traerlo más para acá, ir dividiendo en pequeñas tareas, pequeños pasos y recreos y premios entre estas pequeñas tareas y pequeños pasos. Entonces, suena como tonto, pero es voy a premiar a mi niño interior, entonces voy a terminar esta tarea, después de terminar esta tarea voy a salir a caminar, me voy a comer un chocolate, me voy a tomar un café, lo que sea. Entonces, eso va a hacer que vayas engañando este monito que tenés en el cerebro porque vas dividiendo las tareas en pequeños pasos y no se hace como, wow, una montaña y no empiezo más. Y ponerte fechas. De hecho, yo lo hice. A mí me pasó con el curso de liderazgo siempre lo que aconsejo es porque lo pongo en práctica. El curso de liderazgo era enorme, no empezaba más, pateaba. Dije, no, agarré, nosotros utilizamos el ClickUp, pero seguramente quien esté escuchando puede usar Trello, Asana o
cualquiera,
bloque de notas.
Sí.
Pero anotá todos los pasos, pero hasta los más pequeñitos, ínfimos, anotalos todos y empezá, tic, 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 y anda marcando, porque eso es muy bueno y eso es recompensa. Entonces, ir marcando etapas y te pones fecha de finalización. Yo le puse, el curso de liderazgo va a empezar tal día y el tiempo va a ser tan elástico como vos quieras.
Perfecto.
Entonces, eso es clave.
Perfecto. Y por último, te voy a exprimir. esto por ahí un poco más general. ¿Algún consejo, alguna palabra, algo que te marcó en el pasado? Contaste, bueno, una experiencia que viviste con respecto al quiste, ¿no? Pero algo, bueno, por ahí que te marcó que vos le digas a quien está emprendiendo hoy, mira, esto a mí me sirvió, lo puse en práctica, lo que sea, que te venga a la mente.
Bueno, me viene a la mente que si estás en el estadio de no sé si arrancar, no sé cuándo arrancar, y que por ahí, ¿qué pasa? Los emprendedores, incluso cuando ya tenés un emprendimiento y empezás a generar proyectos internos, tenemos la tendencia a esperar que esté todo listo para largar el producto o largar el servicio. Entonces, punto número uno, no hagas eso, no lo hagas. Empezá de una buena vez, empezá ya, probá, equivocate, contactarte con el cliente, fíjate si el cliente realmente le gusta o no y hacer los cambios necesarios para después largar el producto más copado al final. O sea, no des más vuelta y empezá ya porque es tiempo que estás perdiendo, es plata que estás perdiendo, son oportunidades que estás perdiendo. Y si ya empezaste y estás en fases iniciales, fórmate, sí o sí, fórmate. Si podés encontrar alguna incubadora, a mí el hecho de haber participado en su momento como emprendedor en Fundación Gené me cambió la vida porque es realmente ver cómo hacer un modelo de negocios, cómo buscar la rentabilidad. Es como, son cosas muy importantes que los emprendedores no nos enseñan eso en la escuela. Entonces, son cosas que son importantes. Si estás en un tercer estadio, aprende a delegar. Largá el mando. No podés hacer todo vos, no podés hacer todo solo. No sos el mejor haciendo las cosas. Delegá, porque si no, no va a crecer nunca jamás.
Buenísimo.
Te tiré tres.
Me encantó. Bueno, Jime, la verdad que un gusto hablar con vos, escuchar tu experiencia. Te agradezco el tiempo que te tomaste para este episodio y bueno, te deseo éxitos totales en App Company, en la cervecería, en todos los emprendimientos y proyectos que tenés por delante. Y bueno, espero próximamente andar por allá, así me tomo un buen fernet.
De una, invitadísimo, Claudio. Muchísimas gracias, un honor que me hayas invitado. Y bueno, estoy ansiosa porque, como dijiste vos, soy podcaster y estoy acostumbrada a entrevistar y no a que me entrevisten, así que quiero ver qué sale de esto.
No, va a salir bueno, va a salir bueno. Te agradezco, Jime. Abrazo grande.
Gracias, gracias a vos. Que estés bien.
Chau, chau. Chau, chau.
Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas para no perderte los siguientes. Visita www.clausoficial.com para más novedades. Hasta el próximo encuentro.